etcétera. Y por eso ya estamos en contacto para hablar de esto, por supuesto, pero en general de cómo está la producción ovina hoy en Entre Ríos. Sobre todo ya estamos en contacto con Matías Márquez, de la cabaña Don Alberto, ahí en la zona de Irasusta, en el departamento de Gualeguaychú, que también es el vicepresidente de la Asociación de Criadores de Hampshire Down, una de las razas principales ovinas en la Argentina. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a Código Campo, buen día.
Buen día, muchísimas gracias por el llamado.
No, por favor, la idea un poquito es hablar de la actualidad de la producción ovina, la actualidad de la raza Hampshire Down.
Y mirá, la actualidad, estamos en pleno trabajo de crecimiento. La comisión esta inició en septiembre del año pasado con la presidencia de Carlos Laborde. Y bueno, él sobre todo está trabajando fuerte en la certificación de la marca para poder empezar a vender carne ovina en Palermo, en la exposición rural de Palermo, y bueno, y llegar a la góndola de los mercados.
Históricamente ha sido bastante complicado, por lo menos en la provincia, el tema de la comercialización de la carne ovina. ¿Por qué y en todo caso qué hay que hacer para que esto se mejore? Yo siempre digo que me encantaría que la cadena ovina sea similar a la cadena porcina, que en las últimas décadas, en los últimos 15, 20 años, ha crecido muchísimo y me parece un buen ejemplo.
Sí, la verdad que la respuesta justa del por qué es difícil. Yo sobre todo lo que creo es que nadie se puso a hacerlo de la forma que se está encarando ahora desde la asociación. Ajá. Porque yo hace 25 años que estoy en la actividad y siempre ha habido los mismos problemas. Ha habido intereses por ahí de hacer algo, pero nunca se ha terminado de desarrollar bien. Se han habilitado lugares acá en la provincia, en distintos lugares de faena y todo, pero nunca se ha terminado de consolidar la cadena, de que el productor lleve a faena y que haga la faena, lo distribuya y que haya, no sé, por decirte, mercado o negocio interesado en venderlo. Siempre se ha hecho medio de la forma, por ahí, no legal del todo, como todos conocemos, el cordero de fin de año, de la fiesta, del cumpleaños, pero si yo te digo cuál es el problema exacto de por qué eso no se hace, yo, para mí, es que nunca ha habido un empresario o algo interesado en hacerlo. Porque no hay trabas cuando la asociación se pone. Sí, no es fácil. No es fácil lograr una marca, una certificación y todo, pero vos empezás a juntar el papeleo que te piden y lo lográs. Si cumplís con los requerimientos, lo lográs. O sea que no hay quien se haya puesto a hacerlo, digo yo.
Bien. La demanda por parte de la población de carne ovina está.
Sí. Por ahí lo que no está acostumbrado el ciudadano común es a encontrarse sin la carne y producirla cualquier día de semana en una comida cotidiana. Claro. Por ahí está acostumbrado el hábito, ¿no? A hacerlo asado. Siempre es característico el cordero a la parrilla. Eso es lo que está faltando. Pero yo conozco que del Estado, no todos los gobiernos, hay gobiernos que sí, hay gobiernos que no, por no decir nadie en particular, ha habido promociones de cordero. Han salido, yo ando en las exposiciones rurales y todo eso, ha habido promoción, hay promoción, existió la ley ovina, la provincia también se interesa en promocionar, hay municipios que también ayudan y se interesan en promocionar y en habilitar alguna sala de faena, no es de tránsito federal ni de nada por el estilo, pero sí municipal, o le dan permiso a los mercados municipales para que vendan. Eso existe, hay. Pero bueno, no es la cantidad que tendría que haber o el mercado que todos pensamos que debería ser.
Bien. Matías, a propósito de esto de la ley ovina y del impulso que los gobiernos suelen dar o no, ¿cómo ha impactado esta decisión del Gobierno Nacional de recortar los fondos que estaban destinados a los productores ovinos?
Y es un tema bastante delicado porque hay distintos pensamientos. Yo tengo el mío, por ahí no no es capaz que el que le gusta el común de los creadores. Yo creo que una actividad debe ser noble, y no necesitas que te estén subsidiando o todo el tiempo ayudando, porque quiere decir que si no, la actividad por sí sola no funciona. Yo creo que la actividad por sí sola funciona porque yo estoy en esto hace 25 años.
Claro.
Y tenés años buenos, años malos, no solo económico, pero también climáticos. A veces necesitas sí que te saquen la pata encima por ahí, que no te estén tan con impuestos o cosas así, pero no que sea subsidiado, digamos. La ley ovina ayudaba mucho porque, claro, toda inyección de dinero ayuda, pero en tantos años que funcionó tampoco explotó la actividad ovina. Y lo que yo entiendo de este gobierno que lo hace porque si vos sacás todo un tipo de crédito que no los ve que son del todo adecuados, no es para uno sí, para uno no, o no es para nadie o es para todos. Creería que es por ese tipo la ley ovina, ¿no?
Bien.
Pero por hacer un comentario nomás, no.
Sí, está claro.
Tampoco soy dueño, la verdad.
No, obviamente, la idea era aportar opinión para aportar al debate, ¿no? Matías, ¿cómo están los números hoy? ¿El productor ovino gana plata? ¿Está complicado? ¿Cómo están los precios de la lana, de la carne?
Bueno, en particular la raza nuestra, la lana, no vale nada, nunca valió históricamente. En su momento, cuando yo arranqué, la lana te dejaba una platita chiquita arriba del esquilador. A mitad de camino cambiaba la lana por la esquila y hoy la lana no te alcanza a pagar el esquilador.
Claro.
Y de hecho ya casi ni se vende la lana. Hay muchos productores que tienen la lana guardada de 3-4 años o la queman o la usan para rellenar cortadas en los campos y bueno. Claro. La verdad que la lana no vale nada, no sirve, no se le presta atención. Desde la asociación tampoco estamos interesados mucho en resolver el tema de la lana porque nuestra raza es carnicera.
Obvio, claro.
Y bueno, la esquila se hace para aliviar el animal en verano.
Seguro.
Pero después el tema producción de carne, ha mejorado un poco lo que es el precio. Siempre que la carne vacuna aumenta, la carne ovina acompaña un poquito, siempre está por debajo de la carne vacuna.
Sí.
Por ahí al ponerse cara la carne vacuna al ciudadano, por ahí busca una alternativa. Uh-huh. Y eso favorece a la raza. Pero no, cuando vienen estas épocas de sequía y todavía estamos en costos altos, no está del todo fácil. La sequía en sí en verano no afecta tanto al ovino. El ovino en esta época, la raza nuestra está pasando por el servicio por el hecho que la oveja está descansada, no está criando un cordeo, recién están los primeros meses de servicio.
Ajá.
Tiene menos requerimiento y soporta un poquito la sequía, pero se nota, todos los productores tienen su deficiencia y sí, bueno, sí. Y eso por ahí económicamente te afecta.
Hace falta agua, hace falta mucha agua todavía. ¿Se tiene una estimación, una precisión de cuál es el consumo de carne ovina en Argentina? ¿Cuánto comemos de cordero o de carne ovina en general?
Sí, eso siempre se está tratando de actualizar, pero yo ahora no te quiero dar un dato porque estoy un poco capaz que desactualizado, claro. Confundido con los números.
Ajá.
Y no quiero decirte algo que por ahí estoy errado. En el sector acá se ha aumentado porque yo lo veo, yo también participo en la comisión directiva de la Rural de Gualeguaychú y sé que hay mucho más productores que se están acercando a faenar a una sala habilitada. Uh-huh. A regularizar un poco la situación de eso de la legalidad, porque sí, la oveja sí. Siempre estuvo como un relleno en el campo, como para la comida para el personal, o para comer para los cumpleaños, para la fiesta.
Uh-huh.
Es como que no estuvo del todo siempre pensado en una actividad, en una explotación de una cadena firme como es la del pollo, la del cerdo, la del bovino. Y ahora siempre se está trabajando en distintas medidas para mejorar, pero le cuesta, los pasos son lentos, y yo creo que lo que dependemos nosotros para explotar son los mercados internacionales, porque hay otros países que sí están muy acostumbrados a comer carne bovina, uh-huh. y esos demandan.
Claro.
Lo que pasa que, bueno, por ahí te facilitan lo que es el tema legal de exportación o reunir las condiciones, pero después te cuesta juntar la cantidad. Entonces, siempre es como que arreglás una cosa y te falta la otra, y después cuando tenés la otra, te falta la anterior. Siempre ha sido así, medio el... para responder la pregunta de por qué no se ha terminado nunca de explotar esta actividad.
Claro. Matías, la última consulta a propósito de que sos el vicepresidente de la Asociación de Criadores de Hangerdown. ¿Cuáles son las actividades que tienen previsto? Estamos hablando de una nueva comisión, presidida por Laborde. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están trabajando en materia de actividades para este año?
Bueno, en principio el calendario este año va a arrancar en abril con un curso de jurado. Se ha hecho muy buena la relación con la Asociación del Reino Unido.
Ajá.
Han estado, bueno, ha venido de jurado el año pasado a Palermo. Una representación del Reino Unido, han estado en el remate de Carlos Laborde y han estado haciendo una recorrida de 10 días por distintas cabañas, la cual tuvimos la suerte de que pasaran por acá, por Entre Ríos, por casa y por otra cabaña más de un colega.
Ajá.
Y bueno, la relación ha quedado muy fortalecida, tal es así que ellos nos ofrecieron hacer un curso de jurado. Como ellos son la casa madre de la raza, son los que están habilitados a hacer un curso de jurados, a que te habilite a jurar internacionalmente en cualquier país.
Perfecto.
Y bueno, gracias a la posibilidad también que nos da Sociedad Rural Argentina de hacerlo ahí, se va a llevar a cabo del 10 al 13 de abril y va a tener también participación internacional porque van a venir desde las asociaciones de Paraguay, Brasil, Uruguay y Colombia.
Ah, buenísimo.
A hacer el curso.
Buenísimo.
Así que bueno, contento con eso.
Bueno, Matías, te agradecemos mucho la atención. Nos has dado un panorama bastante completo de la situación de la raza Hangerdown, pero también, obviamente, de la producción ovina del país, de Entre Ríos, que yo insisto, a mí me encantaría que crecieran muchísimo. Gracias de nuevo, Matías.
Y bueno, es la esperanza de todos nosotros que estamos en esta actividad. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
No, por favor, que tengan buen día. Lo escuchábamos a Matías Márquez, que es propietario de la cabaña Don Alberto, de Irasusta, departamento Gualeguaychú, y también el vicepresidente de la Asociación de Criadores de Hampshire Down, los famosos Carita Negra.